Arrabé, folclore extremeño con Yolanda Jiménez.
Los ciegos de buena vista.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a este espacio dedicado al folclore musical extremeño en Canal Extremadura Radio. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Arrabé. Y como siempre, gracias por elegirnos y por seguir apostando por las tradiciones. El programa que vamos a ofrecerles en el día de hoy probablemente lo podrán imaginar, porque hace varias semanas les dimos un anticipo. Se basa en una buenísima noticia, y es que nuestro archivo musical se amplía, y lo hace gracias a una persona que desde hace muchos años, probablemente desde el inicio de nuestra andadura, ha estado vinculada con la familia de Arrabé. De hecho, la conocen de sobra, la conocen muy bien, pero hoy vamos a tener la suerte de profundizar un poquito más en algunas de las cuestiones que hacen que interprete, que entienda la música de la manera que lo hace. Él es Enrique Cordero y viene a presentarnos su nuevo trabajo. Ya avanzamos el título hace algunas semanas, y es, se lo recordamos, La Candelera. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás?
Pues mira, muy buenas tardes, y como decía la copla, cuando la chicharra canta, madre mía, qué calor. Si yo lo tengo a la sombra, que será mi amante al sol, nunca mejor dicho. Y un pequeño recuerdo también a la gente que está trabajando, sobre todo bomberos, en los fuegos que parece que están arrasando Extremadura, pero Extremadura seguirá adelante y seguirá verde también.
Seguirá adelante como siempre, pero es verdad que estamos pasando unos días pues muy dramáticos, ¿no? Y muy, muy tensos en diferentes municipios de nuestra región. Y sí, por supuesto, ese mensaje de ánimo, ese recuerdo, ¿no?, a todas las personas que lo están padeciendo tan de cerca, y a todos esos efectivos que como bien dicen, ¿no?, pues están luchando, y nunca mejor dicho, de manera literal, contra las llamas. Pero bueno, en cualquier caso, nosotros vamos a dar de alguna manera un poco de esperanza también con este trabajo que vamos a presentar. Vamos a seguir arraigándonos, ¿no?, a esta tierra que tanto queremos, y bueno, yo creo que la mejor manera de hacerlo es ir profundizando en este nuevo hijo, podríamos decir, Enrique.
El sexto hijo ya, donde me ve ya, madre de mi vida, cuando te llevé el primer disco para que habláramos sobre él, que era de Navidad, y fíjate lo que ha llovido ya, sí.
Bueno, ya familia numerosa, ¿eh?, podríamos decir.
¿Sí? Pues sí, y tan numerosa. Pero bueno, ha valido la pena, y aparte este disco es muy personal porque La Candelera es la calle donde yo vivo. Es la calle Marqués de la Romana, oficialmente, que era un señor, el Marqués de la Romana, que hizo mucho para promocionar el monasterio cuando estaba caído, en 1908, pero popularmente se la conoce como por La Candelera, y la semana que viene porque subirá el toro por esta calle.
De hecho, nos comentabas en esa última entrevista que hicimos, ¿no?, pues que precisamente era tan personal que habías decidido ponerle este título, pues porque en esta ubicación es donde de alguna manera se escribe, ¿no?, toda tu historia.
Pues sí, porque esta es la calle donde nació mi madre, donde nació el padre de mi padre, porque mi padre y mi madre son primos hermanos. Entonces la familia Cordero nació en esta calle, y es una calle muy simbólica, es una calle de luz y una calle de curación. De luz por el significado de la candelera, la mujer que preparaba los candeleros para la iglesia, y de luz porque encima de mi casa, mi vecino, este es el número 8, pues en el número 10 estaba el hospital de San Juan Bautista, que era un hospital de curación y era de los más importantes que tenía no solo Guadalupe, sino entonces con la Orden Jerónima que tenía en España, ¿no?
Bueno, esto es un dato curiosísimo, ¿no? Y además que contextualiza muy bien, ¿no?, pues el sentimiento también que debes tú de tener pues por esta calle, como decimos, por esta ubicación. ¿Qué vamos a poder encontrar en esa candelera? Porque yo creo que la candelera, como decías, es luz y curación, y yo creo que eso incluso es extrapolable también a lo que vamos a encontrar, a las obras, ¿no?, de las que se compone ese álbum, porque cuanto menos tienen luz.
Sí, Lucy, y al principio yo decía, digo, madre mía, esto es Cantos de Navidad volumen 4. Pero claro, ¿sabes lo que pasa, Yolanda? Que los Cantos de Navidad se han quedado como reductos ahí de lo que es el folclore de todo el ciclo anual. Y yo decía, digo, yo sé que hay cantos que no tengo por qué quedarlos solamente en Navidad. De hecho, valen para las dos formas, ¿no? Porque si yo digo, por ejemplo, los mandamientos de amor, pues algo que tú cuando ibas de ronda o el novio decía a la novia, los mandamientos de amor te venga a cantar paloma para que me des el sí y me lleves a la gloria, no tiene por qué ser un canto de Navidad, aunque esté dentro o se hayan quedado como reducto. Y dije, no, yo sigo adelante, aunque hay algunas canciones, se puede ver, como el romance de la mora cautiva, que hay zambombas a posta, se escuchan en la Navidad, pero para mí hay algunos cantos que lo que menos tiene que ver es con la Navidad, y así lo he plasmado. ¿En dónde? En la Candelera.
Bueno, y cuéntanos un poco, porque yo lo que te pregunto siempre cuando llegamos a la presentación de algún trabajo es cómo te las has visto para seleccionar los temas que integran el disco, ¿no? Porque en este caso son 10. Y claro, con el siempre me acuerdo un poco de la letra, ¿no? El de que tengo yo una arca llena y encima 7 costales, ¿no? De los cantares. A cantar me ganarán, pero no a saber cantares. Pues a ti te pasa eso, ¿no? Que sabes muchísimo y es muy difícil luego seleccionar todos los que quieres para incluirlos en el trabajo.
Pues yo creo que cada vez que ya grabo algo intento meter en el disco cosas que no grabar, cosas que no me he atrevido, normalmente no me he atrevido ni en directo ni algunas sí, pero otras no, y que son interesantes. Yo creo que para mí sí son interesantes, y aquí he hecho algo que normalmente nunca había hecho, salvo una nana que tengo ahí, de Nana Triste de Mar y Tierra, y es que me dieron unos papeles, ¿no?, de un pueblo de cuyo nombre ahora mismo no me acuerdo, y he puesto música, como el, por ejemplo, el número 10, que es María la Pelendengue, o también he adaptado una letra del romance de Gerineldo, bellísima, con una versión que tengo aquí en mi pueblo. Y me he atrevido a hacerlo, y ahí se ha quedado, lo que nunca he hecho.
La verdad que esta cuestión quería, por supuesto, que la comentásemos, porque yo creo que aporta un valor único, ¿no?, a este trabajo. Yo creo que es algo muy diferenciador con respecto a eso, a otros trabajos anteriores. Y bueno, pues como bien dices, te atreves, das un pasito más para poner esa música a algunos textos y algunas cuestiones que tú ya conocías desde hacía tiempo.
Pues sí, porque lo están ahí, no sabes qué hacer, lo canto, no lo canto. Por ejemplo, me casó mi padre, no la canta mi abuela toda la vida, pero ahí está. Y, por ejemplo, la rondeña malagueña yo no la he tocado con la guitarra, ha sido a pelo, con percusión, pero es una rondeña malagueña que me cantó Demetria Juárez, que era una informante maravillosa, junto con Nena de Rodrigo Dalía. Y digo, no, esta rondeña cae, salga como salga, pero... Que también sería interesante hablar después sobre lo que es la rondalla malagueña.
Sí, porque además la tenemos seleccionada. Vamos a hacer hoy, pues eso, una presentación oficial de lo que es este trabajo, y vamos a poder también disfrutar y deleitarnos con algunos de los temas que se enmarcan en él. Entonces, bueno, la rondalla malagueña es uno de ellos, lo vamos a escuchar en unos minutitos. Pero yo te quería preguntar, Enrique, porque yo sé que tú eres muy exigente, y no sé qué grado de satisfacción tienes una vez que ya el disco está terminado.
Hombre, este diseño que del disco es una maravilla. Es un diseño hecho por Bruno Pintor, un chico de Villanueva, y es una maravilla. El diseño más bonito que he tenido, sin duda. Y luego he tenido, aparte de ese chico que también toca la guitarra, yo creo que es un Leonardo da Vinci en la música, he tenido un violinista muy bueno, Álvaro García, que también de Villanueva, que es una maravilla, y que han dado un estilo ya personal, que ya el de Vanejo, en el disco anterior, ya me lo estaban dando ese estilo, ¿no?, esa impronta, como decimos. Y el mismo chico que me ha grabado, Mario, que es hermano de Bruno, Mario Pintor, pues le ha dado su toque, y por supuesto también su maestría como guitarrista, por supuesto.
Bueno, al final este no deja de ser otro distintivo, ¿no?, dentro de este trabajo, teniendo en cuenta pues que partes de lo más tradicional, de lo más genuino, y luego siempre incluyes también de alguna manera como esa evolución o esa fusión, ¿no?, con otros elementos, en este caso pues por ejemplo con ese instrumento, que es verdad que ya habíamos comentado anteriormente que lo habías incluido, ¿no?, en algún tema.
Sí, pero también hay que tener claro una cosa, Yolanda, al igual que he hecho muy 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 arreglista ciertos temas que yo nunca lo he hecho, hay otros temas que son muy duros, son cortantes, pura percusión, que es como yo también quería hacerlo, ¿no? O sea, en una pauta que yo me marco es no seguir lo que el resto hace, pero claro, sabiendo lo que estoy haciendo. Si Cintellita Niñadora es un canto infantil y solo lo cantaban las niñas, como juego, así se queda. Pero hay un poquito, es un disco muy duro y un poquito de mezcla de todo, pero sabiendo lo que estoy haciendo en el sentido de sabiendo qué estoy metiendo como tema, como mensaje y como forma de interpretación.
Por supuesto, interesantísimo y además también, pues, de alguna forma como reivindicativo, ¿no? En cuanto a eso, a esa dureza, ¿no? Entre comillas, a la que haces referencia, que yo creo que también es un sello de identidad de Enrique Cordero, el hecho de interpretar de esa forma tan, tan genuina, ¿no? Sin adulterar, podríamos decir, ¿no?
Sí, porque a veces te fijas en grupos, ¿no? Y están tan recargados de instrumentación que algunas veces piensas, ¿dónde están esas voces? ¿Dónde están esos instrumentos de percusión que yo siempre veo los mismos? Digo yo, que me puede equivocar y puede haber también, porque gente hay buenísima, no, lo siguiente, pero ¿dónde están esas voces? ¿Dónde están esos instrumentos? Aquí, desde luego, les he dado un protagonismo que sería imposible hacerlo en directo, porque tú sabes que, bueno, yo ahora voy con una prima hermana mía, sus hijas, mi sobrino, y hacemos unas partes de percusiones muy interesantes, ¿no? Que vamos a hacer para la presentación el día 29 de este mes, viernes, si Dios quiere, 29 de agosto, pero yo le meto caña en ese aspecto y le digo siempre, digo, meter percusión, la percusión es lo que no se está oyendo tanto últimamente. Bueno, últimamente, desde el Caldero y Almirés y poco más, no se oye percusión como se oía antes.
Bueno, además también hay que destacar una cuestión que a mí me parece muy relevante y es que a nivel profesional la percusión es muy complicada, ¿no?, de ejecutar. Y es verdad que hay que saber, por supuesto, como quien sabe tocar una guitarra, o sabe, pero es verdad que estos otros instrumentos están mucho más extendidos. Y es verdad, pues, que es muy fácil encontrar, pues, gente que pueda dar alguna noción, algunas clases de guitarra, de bandurria, de laúd, de acordeón, ¿no? Pero es verdad que la percusión, yo creo que es muy, muy especializada la persona que te puede enseñar a tocar, ¿no? Y bueno, yo creo que eso también, pues, me parece que funciona aquí como a modo de reivindicación igualmente.
Por supuesto, y luego gente que te sepa hacer esos instrumentos, por ejemplo, los instrumentos de hierro, que te sepas de calderos, tapaderas, sartenes, pero sartenes a lo antiguo, con el hierro antiguo. Me refiero no al latón o el hierro más ligero, porque se nota enseguida en el toque. Eso sería lo ideal. Y lo ideal sería, pues, en esta tierra nuestra, pues, tener un centro de etnográfico donde pudieras ir, pues, eso, a dar clases, a recibir clases, por supuesto, los primeros, recibir clases y seguir aprendiendo. Y que por lo que sea, pues, se ha quedado ahí parado y no hay un sitio específico para aprender.
Que además, no sé si coincides conmigo, pero es una apreciación que hago yo un poco desde la experiencia y desde lo que yo voy viendo, ¿no? Y es que es verdad que todas esas clases, todas esas sesiones, ¿no? Por parte de alguien que conoce perfectamente, pues, todo instrumento de percusión, son cada vez más demandadas. Y yo creo que es por eso, ¿no? Porque escasea la gente que está preparada para poder dar esas clases, esas nociones. Y yo veo siempre, pues, eso, como mucha inquietud, ¿no? Por aprender a tocar ciertos instrumentos.
Por supuesto, porque son los instrumentos que, en principio, no es que no los hayan oído, es que no es lo que les enseñan en los grupos donde están. Entonces, cuando tú tienes algo nuevo, novedoso, te atrae mucho más. Pero es que te pones a pensar y dices, no, es que no, esto no es lo nuevo y novedoso que se tocaba. Es que esto es lo que se tocaba. Esto era el origen de la percusión que no estamos cumpliendo. Ni lo estamos cumpliendo porque la gente, coger un almirez, un mortero o una pandereta es muy fácil, o una castañuela. No me refiero a tocar. Yo las castañuelas, por ejemplo, no sé tocar, pero no era eso lo que se tocaba, precisamente. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Y ahora, afortunadamente, vuelve a haber talleres pequeñitos en los festivales, una sección de aprendizaje, pero el problema también es que ¿quién te hace esos instrumentos? A mí se me murió la persona que me los hacía, un hombre que yo quería muchísimo, el tío Flores, ojalatero, que le lleva toda la vida aquí en Guadalupe. Y ahora me di cuenta, digo, Dios mío, ahora las tres o cuatro tapaderas que tengo para mí son reliquias, Yolanda, ¿entiendes?
Así es, recuerdo todavía, ahora que estamos hablando de esto, la primera vez que viniste al estudio de Cáceres, a la delegación, con una maleta completamente llena de instrumentos que yo, de verdad, que era como abrir un cofre del tesoro. Yo, en el momento en el que me pasó aquello, yo llegué impactada a mi casa. Dije, me ha pasado una cosa que yo creo que no me va a volver a pasar nunca más.
Sí, es curioso porque hubo una época en que yo tenía como una ansia, pero por llevar todos los cacharros que pudiera en mi mochila o en las maletas. Y yo decía, digo, ¿cómo habré podido viajar por ahí? Recuerdo una vez que la Guardia Civil me paró en un cruce, ¿no? Y iba con zambomba de todas clases y abro el maletero atrás. Esto no lo cuenta nunca Yolanda. Y dice, venga. Digo, venga, abro la maleta. Dice, ¿esos qué son? Zambomba. Digo, sí. Dice, ¿y eso suena? Digo, sí, quiero, vamos tocando una por una, ¿sabes? Y me llevaba a la casa de lo que a mí me habían enseñado. Y estoy inmensamente agradecido de que Maruza Gutiérrez se cruzara en mi camino o yo me cruzara en el de Maruza Gutiérrez, ¿sabes?
Así es, pero la verdad que muchas veces no se es consciente, ¿no? De la riqueza que se aporta, pues, haciendo, pues, estos, ¿no? Estos viajes con la maleta llena de instrumentos que muchos de nosotros, pues, no habíamos llegado a ver ni a poder tocar. De una manera física, porque no se había dado esa oportunidad. Y ya con el paso del tiempo uno lo piensa y dice, es que qué experiencia, ¿no? Qué experiencia tan bonita y tan, no sé, como tan gratificante, supongo, para ti también.
Sí, sí, por supuesto. A mí ya el hierro me encanta, lo tengo claro. Me encanta. Por ejemplo, aquí todo el tema de zambombas también me gusta mucho. El tema de almirez me gusta mucho, pero el hierro para mí es el número uno, para mí. Porque es algo que tú ves normalmente y que, por desgracia, todavía no se tocan los grupos.
También yo creo que lo que comentábamos antes, ¿no? Porque tiene una dificultad, entraña una dificultad. A lo mejor también porque se sale como un poco de la norma, ¿no? Es algo mucho más improvisado, algo mucho más, no sé, más espontáneo, ¿no?
¿Sabes por qué, Yolanda? Entre otras cosas, porque suena distinto. La percusión suena distinta. Y no se hace la gente a oír una percusión distinta al resto de los grupos que están tocando los mismos tipos de instrumentos. Y eso choca mucho, está claro.
Sin duda, yo creo que hay mucha labor por hacer, ¿no?, en ese ámbito. Y bueno, pues lo estás haciendo de una manera encomiable y lo podemos comprobar en cada una de tus canciones. De hecho, vamos a ir profundizando un poquito en algunas de ellas, como decíamos. Y comentábamos anteriormente que la primera de ellas iba a ser Cintillita. Cuéntame un poco cómo surge la idea de incluirla, cómo la conoces, cómo empiezas, pues eso, a interiorizarla, ¿no?, de alguna forma.
Cintillita Niñadora es una canción infantil que vale como a las niñas les vale, era de un infantil de niñas, ¿no?, y que sobre todo les vale para descartar y escoger, ¿no? Porque es verdad que en una etapa de nuestra vida ya descartamos a las amistades, escogemos quién nos cae bien o quién nos cae mal, en el sentido de una especie de descarte, y para eso vale Cintillita. Pero lo bonito de esta canción, que a mí me lo enseñó mi abuela, que tendría entonces 90 años, y entonces no grababa yo cosas, y Cintillita Niñadora, oyendo un día un disco de Joaquín Díaz de canciones del sudeste de Estados Unidos, oigo una canción que se llama Hilito de Oro. Y oigo lo mismo, las mismas letras que Cintillita Niñadora. Y digo, fíjate tú, esta canción se va, traspasa el charco, como digo yo, y ya se canta en el sudeste de Estados Unidos. Y me impactó. Y digo, esta canción tiene que caer, sin duda alguna, en el próximo disco del Quique.
Bueno, y sin duda, pues ahí está. Y a mí me parece, claro, es que comentabas eso, ¿no? Qué impacto poder escuchar algo que te recordase a esto, ¿no?
Sin duda, porque es que estaba ahí, ¿no? Y ahí es hilito de oro, yo jugando al ajedrez, que me han dicho una señora, buenas hijas tiene usted, pues es lo mismo, o sea, buenas hijas tiene usted y usted escoge el producto, se escoge por amor también a alguien, escoge la amistad, escoge a quien ti, la afinidad, podríamos decir, ¿no? Y es lo bonito de esta canción, una canción de escoger.
Bueno, pues vamos a escucharla y vamos a compartirla con nuestros oyentes, que seguramente pues estarán encantados de poder conocer, ¿no?, algo tan, tan único como este tema.
Cintillita niña d'oro, cintillita del marqués, que me ha dicho una señora, buenas hijas tiene usted. Las tenga o no las tenga, para usted no han de ser. Con un pan que Dios me ha dado y otro que yo ganaré, Vámonos desconsolados de la aparición del rey, a contárselo a mi amo los desprecios que me hacéis. No se vaya usted, señora, no se vaya sin cuartel. De las hijas que yo tengo, la mejor puede coger. Esta cojo por hermosa y por clavel, que me ha parecido rosa, que ha acabado de nacer.
Pues ese era el aperitivo, por así decirlo, ¿no?, que les mostramos a los oyentes de este nuevo álbum de Enrique Cordero, por si se acaban de incorporar, La Candelera, y acabamos de escuchar ese Cintillita Niña de Oro que comentaba Enrique, ¿no?, pues que había podido escuchar o que le había recordado en otro punto muy diferente, ¿no?, al que lo había aprendido, y lo ha querido plasmar en este álbum tan personal, uno de los más personales, podríamos decir, de Enrique.
Pues sí, sin duda, porque este es el recuerdo de mi abuela y está dedicado a mi abuela materna, que conservaba muchas cosas, bueno, ella conservó muchas cosas materiales desde su casa y que ahora las valoramos con el paso del tiempo, ¿no? Y es verdad que muchas cosas se quedaron sin grabar, muchas cosas se quedaron sin escuchar, y esta fue una de las que pude transcribir, pero no pude grabar.
Pues yo creo que te has quitado un poquito esa espina, ¿no?, ahora habiéndola puesto en este álbum, y sobre todo porque ya sabes tú que esto es así, lo hablamos cada vez que tenemos ocasión, que ya no es solamente la importancia o lo que supone para ti el poder incluir estos temas en el álbum, sino que la gente que lo escuche pues lo incluya ya en su archivo, ¿no?, en su imaginario.
Sí, claro, por supuesto. Esto no es una canción de... A ver, que si la jota, que si cual, que si está todo globalizado, porque hay mucha globalización en el folclore, también hay que decirlo, no. Estos son cantos y están puestos a posta, yo lo digo claramente, por o para distintos temas que muchos son desconocidos, o que mucha gente se cree que esto, porque eran canciones infantiles, ya, o sea, la mayoría de las canciones infantiles, los niños sabían lo que cantaban porque se lo aprendían, pero no sabían exactamente ni qué significaba mucho temática de esos cantos infantiles. Entonces, yo creo que cada canción está puesta a posta para que haya distintos temas de distintos momentos, ¿no?, y que haya variedad, ¿no? Esa ha sido mi idea. Es un disco muy duro, Yolanda, ya te lo digo también.
De todas maneras, justo llegados a este punto, yo tengo que poner en valor una vez más todo ese trabajo de investigación, todo ese trabajo de campo, ¿no?, que hay detrás de cada una de estas grabaciones, porque esto parece como que, bueno, pues uno se lo sabe, uno lo ha escuchado y ha dicho, bueno, pues lo voy a meter aquí y ya está. Pero es que hay mucho detrás, hay mucha investigación, hay mucho trabajo y eso pues luego también se ve reflejado, por supuesto, pero hay que saberlo ver en cada uno de los álbumes, ¿no?, que nos presenta.
Pues sí, yo te dije en tiempo que hay que seguir grabando mucho, que ya muchas veces los informantes somos nosotros mismos, porque otros han muerto, otros ya no nos pueden, por desgracia, informar, decir, declamar todo lo que saben. Pero hay que seguir grabando mucho, hay que seguir escuchando a la gente. La gente mayor está deseando, muchas veces lo hemos dicho, por activa y por pasiva, las residencias, centros de día, cualquier sitio que acoja a gente de la tercera edad, están deseando hablar de lo nuestro.
Eso desde luego es una maravilla y además es una suerte para todos los investigadores que lo lleváis a cabo, porque bueno, pues es como decías anteriormente, ¿no? Luego cuando estas personas fallecen, pues es que se siente un vacío enorme, porque dices, con todo lo que me enseñó, con todo lo que yo hablé, todo lo que recuerdo, ¿no?, y todo lo que al fin y al cabo pues ha contribuido a formarte a ti en este caso.
Pues sí, y yo en el aspecto instrumental, que es el que me gusta muchísimo, echo mucho de menos lo que yo a veces he escuchado de grupos y que ya no he vuelto a escuchar de esa forma. ¿Por qué no? Porque son distintos toques o porque, no sé, porque quizás que la gente ya no tiene esa pureza interpretativa que tenía antes. Y eso lo echo muchísimo de menos, porque ya sé que no, que se ha perdido. Sí, tienes alguna, a lo mejor alguna grabación, algún, pero eso se ha perdido. En realidad, en la calle, en presente, se ha perdido. Y eso me da muchísima pena, fíjate, Yolanda.
Bueno, también es verdad que como en todo en la vida, pues en esta cuestión del folclore y de las tradiciones, pues también hay tendencias, ¿no? Que se siguen y como de alguna manera podríamos decir como corrientes, ¿no? Que al final nos acaban llevando. Y puede que por eso, ¿no? Pues esta tendencia musical pues haya tirado por ese camino.
Sí, ha tirado por ese camino de... hoy en día hay mucha unificación de conceptos en todos los sentidos. Y yo lo que menos voy a unificar es cosas que a mí me canta mejor un hombre o una mujer de 80 años porque tú lo quieras unificar. Eso lo tengo claro. Y luego, claro, investigar también y decir, bueno, esta canción, ¿qué se habla de cancioneros, de folclores, de investigadores? Porque en internet también está de todo. ¿Qué se habla de esta canción? Ah, se habla de esto. O sea, a mí no me va a hacer comulgar con Ruedas de Molino con canciones que a mí... Y que yo, por ejemplo, y como he demostrado, vamos, yo no tengo que demostrar nada, pero como he querido demostrar o exponer en la rondeña malagueña. Las rondeñas malagueñas te fomentan un pollo de guitarras, de laudes, de bandurria, y yo simplemente lo he hecho con unas palmas y instrumentos de percusión. Rondeña malagueña, no rondeña cacereña. Y a mí esta rondeña que tengo yo aquí es la rondeña que me grabaron en Alía. Vamos, que yo grabé en Alía. Pero yo no, a mí jamás me dijeron rondeña cacereña. Ahora la moda es decir rondeña cacereña. Dejémoslo ahí.
Pues mira, si te parece, Enrique, yo no la tenía justo en ese orden, pero como me lo has dejado también, vamos a escuchar este tema al que hacía referencia, esa rondeña malagueña, y profundizamos un poquito más en todo lo que hay detrás.
La rondeña malagueña, la rondeña malagueña, la camela un primo mío, casarse quiere con él, sin haberla conocido. La rondeña malagueña, Sagrada Virgen del Carmen, Sagrada Virgen del Carmen, vente conmigo a vivir hasta que los albañiles compongan tu camarín. Sagrada Virgen del Carmen, ya se cayó Babilonia, ya se cayó Babilonia, porque no tiene cimiento el hombre que quiere a dos. No tiene conocimiento, ya se cayó Babilonia.
Bueno, Enrique, yo la verdad que tengo que confesar que hace tiempo, ¿no?, que tengo ya este trabajo, al menos digitalmente, ¿no? Y... creo que esta rondeña malagueña es uno de los temas más especiales que se pueden encontrar en este álbum.
Yo no sabía cómo montar esta canción. Villanueva de la Serena pues tiene sus kilómetros respecto a Guadalupe, y Guadalupe respecto a Villanueva, y respecto a La Vera, y respecto a tal. Yo no sabía cómo cantar esta canción. Digo, pero yo esta canción la quiero meter en mi discografía porque alguna vez tiene que salir a la luz. Y digo, no. Y ahora hay, como ahora todo es rondeña cacereña, no sé por qué, porque nunca ha sido rondeña cacereña, y lo digo claramente, pues digo, no, esta es la rondeña malagueña. Porque las rondeñas nacieron en Málaga, no nacieron en Cáceres. Y entonces, como hay moda, el folclore, hay moda y modismos, cosas que están mal, que es una moda que está mal, porque está mal estructurada y estudiada, pues digo, no, aquí la rondeña malagueña va a ir a pelo y con instrumentos, claro. Me luce un poco con los instrumentos porque es lo que a mí me gusta, entiéndeme, Yolanda.
Bueno, pues vuelvo a reiterar, ¿no? Reivindicativo, de nuevo, en este caso, con esta rondeña malagueña, ¿no?
Pues sí, es que como hay gente en otros sitios, ¿no? De otros sitios que yo me he movido, que empiezan a cantar sin que suene una guitarra o suene cuerda en general. Y es lo bonito. A ver, no siempre. Hay sus momentos. Folclore tiene sus momentos, sus espacios y distintas... No sé, es como el niño que está jugando, el hombre que está segando, estaba segando, porque eso es una cosa ya impensable, que estaba esquilando. Y la persona que está cantando de pronto, que empieza a cantar con una copla, y te empieza a cantar una copla a su forma, que simplemente con unas palmas. Eso es lo bonito del folclore, la variedad y los momentos y el estado anímico de alguien. Yo lo entiendo así.
Efectivamente, y luego aparte, pues como hemos comentado en otras ocasiones, que en este tipo de trabajos tan enriquecedores, pues es que encontramos de todo, y eso es lo más importante, ¿no? Que podemos destacar también del folclore, no solo extremeño, sino del folclore a cualquier nivel, internacional, mundial, ¿no? Que hay cuestiones que son, pues como decimos, muy genuinas, muy atávicas, y luego hay otras, pues que no tienen nada que ver con esto, y también es muy rico.
Claro, porque en el fondo yo soy el primero que me tiro en una nana guitarra y de todo, y se puso violín el año pasado, que la metí en el disco de Devaneo. Claro, imagino que oír cantar una nana a una madre o a un padre a palo seco no es igual, ni es el mismo sentido, ¿eh? Porque el romance de Girineldo, que en Navidad se canta aquí, pero si en cambio, como a mí me dijeron, a mí me lo cantaba mi abuela para dormirme, el sentido es distinto. Y la intención también, porque en Navidad es hacer ruido con la zambomba y la instrumentación y cantar cual más fuerte, y cuando me lo cantaba mi abuela, ¿qué era? Dormirme con la voz de mi abuela, que es la voz que conocía y me hacía dormir.
Decías eso, la intención no es la misma y por supuesto la interpretación tampoco.
No se puede decir que un canto es de tal o cual en un momento dado, porque ¿por qué tiene que ser un canto siempre de Navidad o siempre de aquí o siempre de allá? Si a lo mejor a ti te lo han cantado para una cosa distinta completamente, simplemente para divertirte, de descanso, de, no sé, de pasarlo bien, o te lo han relatado en la lumbre, o te lo han relatado en, no sé, o simplemente has estado hablando con tu abuela o tu abuelo, que lo has conservado, gracias a Dios, y los conserva, y te lo han dicho que se cantaban, porque ellos sí te lo dicen. Yo tengo aquí un canto, que es el primero, al subir la cuesta arriba, de los más recientes, que me lo cantó una señora el 1 de noviembre, señora Felipa Poderoso, y me dijo: este canto me lo cantaba mi padre. Digo, pues si te lo cantaba tu padre, ahora me lo vas a cantar tú. Decía yo para mí. Y punto. No lo he explicado, no lo he intentado demostrar de otra forma, no lo he querido sacar de ese contexto. Es decir, un padre canta a una hija un canto. Yo no sé cómo se puede explicar o demostrar o decir qué tipo de canto es. Simplemente es la conexión padre-hija, ¿no?
Así es.
No sé, yo lo veo así.
Tal cual, eso es, no hay que buscarle mucha más explicación. Vamos a seguir profundizando un poco más en algunas de esas joyas musicales que has incluido en esa candelera, y otra que hemos seleccionado ha sido Los Mandamientos, que bueno, que es un tema que es relativamente conocido, pero como decimos siempre, las interpretaciones son muy diversas y bueno, pues es otra cuestión que enriquece muchísimo nuestro folclore tradicional. Así que si te parece, la escuchamos y hablamos un poquito de ella.
Los mandamientos de amor te vengo a cantar, paloma, para que me des sí y me lleves a la gloria. Para que me des sí y me lleves a la gloria. En ti, prenda de mi corazón. quinto es no matar. A nadie he matado yo. El muerto soy yo, señores, y ella la que me mató. El muerto soy yo, señores, y ella la que me mató. Rosa, que al balcón está, recogeros para adentro, que hacéis pecar a los hombres en el sexto mandamiento, que hacéis pecar a los hombres en el sexto mandamiento. El séptimo es no robar. Yo nunca he robado a nadie. He de robar a una niña si no me la dan sus padres. He de robar a una niña si no me la dan sus padres. Octavo, no levantar falso testimonio a nadie. Como a mí me lo levanta una niña de esta calle. Como a mí me lo levanta una niña de esta calle. Noveno, no desea la mujer de tu vecino. Si alguno quisiera hablarte, tendrá que verse conmigo. Si alguno quisiera hablarte, tendrá que verse conmigo. Decimos no codiciar las cosas que son ajenas. Como yo a ti te codicio al alivio de mi pena. Como yo a ti te codicio para alivio de mi pena. Y estos 10 mandamientos todos se encierran en dos. Enciérrate tu paloma dentro de mi corazón. Enciérrate tu paloma dentro de mi corazón.
Pues acaban de escuchar Los mandamientos de amor, que es otro de esos temas que Enrique Cordero ha querido plasmar en esa candelera. Qué especial también este tema, Enrique.
Madre mía, este tema en Navidad, todavía la gente que digo yo que canta a lo antiguo, te canta este tema. Pero claro, los mandamientos de amor, tú ves en otros contextos, son gente que va a cantar a la novia, no precisamente en Navidad. Digo a la novia, tiene el sentido, o el novio a la novia, o simplemente a los mozos a las mozas, vale. ¿Qué pasa aquí? Que quien inventa esta canción lo inventa de una forma preciosa, porque plasma los mandamientos de la Iglesia, los mandamientos de Dios. ¿Cómo lo plasma? Como mejor se puede plasmar, como amor, los mandamientos de amor. ¿Qué pasaba? Que en mi pueblo mucha gente llega al noveno y se da la vuelta para atrás. Y no, hay que llegar al 10, que es quizás el mandamiento más bonito. Que como me decía una gran amiga mía, que es cronista, Elisa Rovira, me decía, en el décimo, el décimo, no codiciar las cosas que son ajenas, como yo a ti te codicio para alivio de mis penas. Y luego estos 10 mandamientos se encierran en dos, y lo más bonito, enciérrate tú, paloma, pues dentro de mi corazón. Es una forma preciosa de aprender también los mandamientos de la Iglesia mediante el sentimiento más bonito humano, que es el amor.
La verdad es que es un tema precioso, ¿no? Yo creo que tiene una belleza que es más que evidente. Pero luego, bueno, si encima eso lo complementamos con tus explicaciones, pues casi nos llega mucho más, ¿no? Luego es verdad que cada vez que la escuchamos nos acordamos y es como, es que qué dulce, ¿no? Y qué tiernos también algunos de los temas.
Sí, aparte aquí tiré de... fue una... quedó precioso. Había un piano, había violines, había mis voces y... pues quedó bonita, quedó preciosa la canción, sí.
Desde luego, lo hemos podido comprobar. Qué pena me da, Enrique, que se nos vaya acabando el tiempo y que tengamos que apurar un poquito, porque yo quiero meter todo lo que hemos acordado antes de empezar este programa. Así que, si te parece, vamos a continuar con el tema titulado Tres zagalas van por agua. Cuéntanos un poquito, ¿no?, de contexto para que sepamos lo que vamos a escuchar.
Tres zagalas van por agua fue de las primeras canciones que a mí... me grabó, yo grabé, yo también digo me grabó, Juliana Guadalupe, de la familia de los Chaparros. ¿Y qué aparece aquí? Aparece lo mismo, el lugar idílico y el lugar desértico. El lugar idílico del amor, del pastor que viene y habla con las zagalas, que están disfrutando con sus amigas, la frondosidad, el agua, la manzana, etcétera, el verdor, y que al ser despechado, normalmente es porque el padre no le deja, pues se va, dice, no me entierren en sagrado, me entierren en un desierto donde no pise el ganado, aquí murió un desgraciado, no ha muerto de calentura ni de dolor de costado, que ha muerto de mal de amores, que su dama, palabra muy sefardí, le había dado.
Pues yo creo, Enrique, que después de este trocito, ¿no?, de que nos has recitado, pues creo que cabe perfectamente poder escuchar esa interpretación musical de esas tres zagalas van por agua.
Tres zagalas van por agua, tres zagalas van por agua, tres van a la misma fuente. Tres zagales le acompañan, tres zagales le acompañan, y con ella se divierte. Y ha bajado un pastorcillo, y ha bajado un pastorcillo a dar agua a su ganado. Y ha cogido una manzana, y ha cogido una manzana para dársela a su dama. Y el pastor de amor rendido, y el pastor de amor rendido se ha retirado a la fuente. Si yo me llego a morir, no me entierren en sagrado, me entierren en un desierto donde no pise el ganado. Con letras de oro que digan, aquí murió un desgraciado. No ha muerto de calentura ni de dolor de costado. Que han muerto de mal de amores, que su dama le había dado.
Escuchábamos esas tres zagalas van por agua, que es otro de los temas que se incluyen en esta candelera. Y como les decía hace un momento, a mí me da muchísima pena llegar ya casi al final del programa. Y fíjense que tenemos siempre esa costumbre de terminar con un romance, y hoy vamos a volver a hacerlo, como no puede ser de otra manera, con este tema que ya ha comentado Enrique que íbamos a escuchar en el día de hoy, que es ese romance de Gerineldo. Cuéntanos un poco, Enrique.
Mira, Yolanda, estas dos últimas canciones, Romances de Rinaldo y la siguiente, María de la Pelendengue, que la gente puede escuchar después, podrá escuchar, por cierto, en mi correo quiquecorderocordero@gmail.com, quique con Q de queso, quiquecorderocordero@gmail.com. En Romances de Rinaldo, ¿qué había? Otra cuestión que hay que estudiar, las letras que te da la gente que no tiene música. Dice, uy, manda una letra que son populares y no tienen música. De las frases más bonitas que yo he encontrado ha sido en este romance de Rinaldo, en aquel pueblo que ahora mismo no me acuerdo, que dice, hecho maromas de seda, Rinaldito ha subido. Eso es lo más bonito que yo he encontrado en mucho tiempo. ¿Quién es Rinaldo? Rinaldo es Ginardo, ¿eh? El paje de Carlomagno. Esta canción que la ha recogido y se la llevó a sus comunidades, los judíos sefarditas, al igual que me casó mi padre, la Marquesada del Pastor. Y esta canción del romance de Gerineldo, teníamos un trocito de una canción que decía, la serena de la noche, la clara de la mañana. O sea, estamos muy a gusto, sí, los dos, pero la clara de la mañana te está anunciando que el rey ha puesto la espada en medio de los dos y que nos vemos cogidos. Y aquí Bruno Pintor, que es el que ha hecho los coros del estudio, hermano de Mario, pues tiene una voz preciosa y pues remató este romance tan precioso que nunca me había atrevido a grabar y que ya se ha hecho canción también.
Efectivamente, de hecho, bueno, es una historia preciosa, ¿no? Que en cada interpretación se redescubre, y nosotros pues ya tenemos la suerte de contar pues con esa aportación de Enrique Cordero en ese romance de Gerineldo. Pues Enrique, antes de escucharlo, antes de disfrutarlo, yo me quiero despedir como siempre de ti con un agradecimiento enorme, porque siempre estás disponible, siempre dispuesto a aportar a este programa todo tu conocimiento, tu música, tu buena actitud, además, frente a ella, ¿no? Y yo te agradezco muchísimo, de verdad, que hayas vuelto a participar y que nos hayas regalado, ¿no?, en exclusiva, podemos decir, pues la presentación oficial de este trabajo, que, bueno, ya hemos comentado anteriormente que tendrá lugar en Guadalupe a finales de agosto, el día 29, si no me equivoco.
Sí, el 29 viernes.
Eso es. Pero bueno, para todos nuestros oyentes que quizá pues no puedan acercarse hasta Guadalupe para disfrutar de dicha presentación, pues tenemos, como comentábamos, ¿no?, pues algunas de esas canciones que forman parte ya de este álbum y, por supuesto, también de nuestro archivo musical. Así que muchísimas gracias, Enrique, como siempre, por estar con nosotros.
Yo quiero dedicar esta candelera de luz, luz para la esperanza de esta tierra extremeña, sin duda alguna, que sea esperanza y que sea verdor, como siempre, y que espere, y que espero que vuelva a ser otra vez la tierra tan preciosa como es, y la tierra tan maravillosa, y que sea luz, y luz también para esos bomberos que están trabajando y toda la gente que está apagando el calor sofocante que algunos nos hacen pasar.
Pues suscribimos cada una de tus palabras. Gracias también a todos esos efectivos que comentábamos antes, que están trabajando de una manera incansable para que Extremadura pues vuelva a verdear, vuelva a florecer. Gracias a ustedes, por supuesto, por estar con nosotros un día más. Les esperamos la semana que viene y les dejamos ya disfrutar de este romance de Gerineldo de Enrique Cordero.
Muchas gracias.
La serena de la noche, la clara de la mañana. La serena de la noche, la clara de la mañana.
Gerineldo, Gerineldo, Gerineldito pulido, quien te pudiera tener 3 horas a mi albedrío. Como soy vuestro criado, señora, burláis conmigo. No me burlo, Gerineldo, que de veras te lo digo. Usted me dirá, señora, a qué hora es lo prometido. A eso de las 12:30, cuando el rey está dormido.
La serena de la noche, la clara de la mañana,
la serena de la noche, la clara de la mañana.
Hecho maromas de seda, el ineldito ha subido, se pusieron a luchar como mujer y marido. Con la fuerza de la lucha, los dos quedaron dormidos. El rey, que todo lo sabe, al cuarto la infanta ha ido y ha echado su espada en medio, que le sirva de testigo.
La serena de la noche, la clara de la mañana. La serena de la noche, la clara de la mañana.
A eso de las siete y media, la infanta se ha resentido. Levántate, Gerineldo, mira que somos cogidos, que la espada de mi padre entre los dos ha dormido.
La serena de la noche, la clara de la mañana. La serena de la noche, la clara de la mañana.
¿Por dónde me iré yo ahora, que no se haya conocido? Vete por esos jardines, cortando rosas y lirios.
La serena de la noche, la clara de la mañana. La serena de la noche, la clara de la mañana.
El rey, que todo lo sabe, al encuentro le ha salido. ¿Dónde viene Gerineldo? Gerineldito pulido. Vengo por esos jardines, cortando rosas y lirios. No, Gerineldito, no, tú con la infanta dormido. Máteme, rey de los cielos, que lo tengo merecido. No te mato, Gerineldo, que te críe desde niño. Te casarás con la infanta como mujer y marido.
La serena de la noche, la clara de la mañana. La serena de la noche, la clara de la mañana.
No lo quiera Dios del cielo, ni la Virgen del Espino, que yo me casé con dama, que con ella haya dormido.
La serena de la noche, la clara de la mañana. La serena de la noche, la clara de la mañana. La serena de la noche, la clara de la mañana. La serena de la noche, la clara de la mañana. La serena de la noche, la clara de la mañana. La serena de la noche, la clara de la mañana. La serena de la noche, la clara de la mañana. La serena de la noche, la clara de la mañana.